Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda hora de Madrid Directo en Onda Madrid. Ya les he dicho que hoy teníamos una entrevista muy especial, que queríamos alargar la hora, que es más política, porque Margarita Robles nos iba a acompañar aquí en el estudio. Ha salido del Congreso de los Diputados y ya está nuestra admirada jueza, primera mujer que presidió una sala de lo contencioso administrativo, primera en presidir una audiencia, concretamente la de Barcelona, la tercera mujer en llegar al Tribunal Supremo, ha sido secretaria de Estado de España, de Interior y de Justicia durante los gobiernos de Felipe González, magistrada de la audiencia, me como muchas cosas, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, que presidió a los 34 años, siendo la primera mujer en ser presidenta de una audiencia provincial. Luego, subsecretaria del Ministerio de Justicia de España, secretaria de Estado del Ministerio del Interior. En fin, Margarita, gracias por estar aquí toda una vida con la toga puesta.
Pues sí, bueno, antes de nada, encantada de estar aquí, porque para mí es un lujo estar, por supuesto, con Ives Herrero y con las personas que te acompañan hoy.
Te lo agradezco muchísimo, Margarita. Y sobre todo el saber que en este momento está como portavoz del Grupo Socialista sin pertenecer al Partido Socialista. ¿No tiene carnet?
No, yo soy independiente. Me presenté de número 2 en las listas por Madrid, por el Partido Socialista, como independiente. Y bueno, pues en este momento soy portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y bueno, para mí es un honor. Yo siempre he dicho que cualquier trabajo que implique servir a los ciudadanos como juez o en la política, que la política finalmente es un servicio público, pues hay que estar muy orgulloso y hay que intentar hacerlo lo mejor posible y con la mayor dedicación.
Me decía Margarita Robles, venir aquí en este día con la de trabajo, imagino que tiene que tener en el Congreso de los Diputados. Nosotros percibimos como periodistas, lo hemos estado comentando, tensión, muchísima tensión. No solamente las personas que están en Cataluña, en Madrid se nota tensión. Decíamos que íbamos por la calle y la gente nos pregunta, ¿qué va a pasar? Imagino que a usted le pasa exactamente igual.
Bueno, yo noto, no sabía si decir si es tensión o preocupación. Yo noto una enorme preocupación y sí que creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo en bajar la tensión. Es verdad que estamos viviendo unos momentos muy complicados, unos momentos duros para la democracia en este país, un país que ha superado muchísimas cosas. Ha superado, por supuesto, un golpe de Estado el 23 de febrero, ha superado 50 años de atentados terroristas con más de 800 personas asesinadas y muchísimas víctimas, y lo ha hecho siempre con mucho orgullo, con mucha dignidad, y ahora estamos viviendo también esos momentos difíciles. Creo que la obligación de todos es llamar a la cordura, al sentido común, a la sensatez. Y esa es una responsabilidad que tenemos la gente que estamos en la política, que se tienen los medios de comunicación, que tienen también los jueces cuando están aplicando la ley, porque este país, España, lo que necesita es serenidad, rigor en la aplicación de la ley, sin ninguna duda, pero al mismo tiempo saber que tenemos un presente y un futuro que tenemos que construir y que seguir trabajando desde la perspectiva de tolerancia, de concordia, y bueno, no es un trabajo fácil, pero nuestra obligación es intentar, sobre todo, transmitir serenidad y trabajar porque haya unos escenarios mejores que el que estamos viviendo en este momento.
Desde luego, pero ¿qué va a pasar el próximo domingo? Porque yo sé que eso, antes me decía Euprepio, eso es como la bola de cristal, ¿no? Decías algo así. Pero se puede intuir, ¿el Estado de Derecho va a aplicar todos sus mecanismos para impedir un referéndum?
Bueno, lo que vaya a pasar el día 1 de octubre no lo sabemos nadie en la calle. Hay una cosa que es evidente, el 1 de octubre no va a haber ningún referéndum, porque referéndum en el sentido jurídico y político de la palabra, porque para que hubiera un referéndum en el sentido jurídico y político de la palabra, tendría que haber unas reglas de juego que se respetasen. Y es verdad que en este momento ni hay un marco legal porque la normativa del Parlament de Cataluña ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, pero no hay las más mínimas garantías jurídicas ni seguridad jurídica para una supuesta votación. En este momento no hay ni junta electoral, que está suspendida por el Tribunal Constitucional. Las supuestas urnas, tampoco sabemos si tienen garantías esas urnas. No sabemos quién va a tomar parte en las mesas y, por lo tanto, estamos en una situación de absoluta inseguridad jurídica, que lo que hace es que sí, hay un determinado proceso de introducción de papeletas en alguna urna, eso no tenga ningún valor como referendo. Luego, lo que vaya a pasar en la calle, pues eso es algo que no sabemos. Yo lo comentaba antes, yo he vivido prácticamente toda mi vida en Cataluña. Tengo un concepto de la sociedad catalana y de la gente de Cataluña como una sociedad muy, muy, con mucho sentido de la concordia, de la tolerancia. Cataluña siempre ha sido una sociedad muy abierta en la que han convivido diferentes opiniones y con mucho respeto. Y yo quiero creer y estoy convencida de que el día 1 va a haber un ejercicio, por lo menos pacífico, de lo que sea. Lo que sí que tiene que tener muy claro, que no se engañe a nadie, que los dirigentes de la Generalitat no le digan a la población de Cataluña que va a haber un referéndum, porque no va a haber un referéndum. Habrá otras cosas, pero no un referéndum. Creo que los políticos tienen la obligación de no engañar a los ciudadanos y entiendo que el gobierno de la Generalitat de Cataluña está engañando a la ciudadanía en Cataluña. Y luego yo hay otra cosa que le reprocho enormemente a Puigdemont.
¿Qué es?
Esta situación de tensión a la que ha llevado y de fractura la sociedad catalana. Se puede entender la confrontación política. Que haya confrontación política, bueno, pues a lo mejor en democracia son las reglas de juego. Lo que no se le puede perdonar nunca a un dirigente político es que en vez de tratar de solucionar los problemas por las vías dialogadas y por las vías políticas, lleve a toda la ciudadanía a una situación de tensión. Y desgraciadamente eso es lo que está haciendo el Govern de la Generalitat en esta fuga hacia adelante, irrespetuosa con cualquier marco, con el marco español, con el propio marco catalán y con el propio derecho internacional a que ellos tanto acuden. Yo desde luego no le puedo perdonar al Govern de la Generalitat esta situación de fractura social, la que está llevando a Cataluña, y yo digo muchas veces estos días que Cataluña no se merece lo que está pasando.
Me decía, es que me ha parecido que son grandes titulares los que acaba de dar Margarita Robles. Ha dicho que los dirigentes están engañando a la población. Bueno, estos dirigentes han sacado ahí una urna de plástico, no sé si la ha llegado a ver. Sí. Va a ser la imagen mañana de todos los periódicos nacionales. Ya es la imagen de hoy de los informativos de televisión. Han dicho, aquí es donde se va a votar. Han enseñado hasta unos precintos. O sea que habrá una parte de la sociedad catalana que diga, yo sí voy a ir a votar. Hay una fractura total. Pero
sin duda,
total.
Sin duda, esa fractura social es clarísima. Yo lo decía antes, hay un engaño porque hay gente que irá a votar, pero esas personas tienen que saber que lo que ellos voten no va a tener ningún valor ni jurídico ni político. Y eso tiene que quedar muy claro. Y luego yo lo decía antes, no se puede aceptar que un político, en vez de tratar de resolver los problemas, lo que haga es confrontar cómo efectivamente está la sociedad catalana enfrentada en este momento. Eso es algo que nunca había pasado porque Cataluña ha sido siempre, como decía antes, una sociedad muy tolerante y muy abierta. Y este acto de hoy de presentación de las urnas tiene ese componente como de provocación que yo creo que no es aceptable en política. Yo que no vengo del mundo de la política, he estado coyunturalmente, pero vengo de un mundo, de otro mundo diferente, vengo del mundo del derecho. Creo que lo que la ciudadanía tiene derecho a exigir a los políticos y a los que estamos en política son soluciones y no tensiones. Y desgraciadamente el gobierno de la Generalitat lo que está generando son tensiones, acrecentándolas cada día y no dando soluciones. Y eso en política es muy grave.
Desde luego. Están, mire a su izquierda cómo levantan la mano deseando preguntar.
Podemos no hacer preguntas. Gracias. Que además, la verdad que hemos tenido respuestas, pero siempre como muy ambiguas por parte de muchos políticos. La pregunta es muy directa. Algunos ex dirigentes de su partido, hablamos de Alfonso Guerra, el expresidente González, También, por el otro lado, el ex ministro Margallo han comentado claramente que desde su punto de vista no entienden el por qué no se haya aplicado de forma inmediata el artículo 155 de la Constitución en esta situación. ¿Usted qué opina al respecto?
Bueno, yo quiero hacer una matización previa. El Partido Socialista en este tema está teniendo un sentido de Estado porque es necesario. Es decir, nos parece que nuestra postura tiene que ser muy clara de respeto a la legalidad, de respeto a las reglas de juego democráticas. Y desde ese punto de vista nosotros hemos apoyado la posición del Gobierno y lo vamos a seguir haciendo. Es verdad que hay una reflexión que sería, no sería realista no hacer. Durante 3 años el Gobierno de la Nación ha incurrido una cierta inactividad, una evidente inactividad. Aquí ha habido un 9 de noviembre y vamos a tener un 1 de octubre. Y bueno, eso está ahí. El Gobierno de la Nación tendrá que dar las respuestas correspondientes. Es una reflexión que hay que hacer ya no como crítica, porque este es el momento de la unidad en defensa de la legalidad y del Estado de Derecho. Será el Gobierno de la Nación el que tenga que dar explicaciones a los ciudadanos de las medidas que ha tomado y de las medidas que no ha tomado. Y desde ese punto de vista, el Partido Socialista está apoyando todo lo que sea en defensa de la legalidad. Lo que no se le puede pedir al Partido Socialista que tome las decisiones políticas, porque eso corresponde al Gobierno de la Nación. ¿Por qué el Gobierno de la Nación no ha querido aplicar el artículo 155 u otras medidas? Será él el que tenga que decirlo. Y desde ese punto de vista, pues bueno, lo único que yo puedo decir es que el sentido de Estado del Partido Socialista hace que la defensa de la legalidad sea para nosotros pues una línea fundamental de actuación. Al mismo tiempo que nosotros decimos clarísimamente que hay que apostar por las vías de diálogo. Por esa es la razón por la que el Partido Socialista ha propuesto en el Congreso de los Diputados y se ha aprobado la creación de una comisión de estudios a modo de mesa de diálogo, por entendernos, con el visto bueno de todos los partidos, incluido el Partido Popular, con dos excepciones, la de Ciudadanos, que es difícilmente comprensible, y la de Esquerra Republicana de Cataluña. Nosotros hacemos esa llamada al diálogo, a esa mesa de diálogo. Hay que reconocer que el Partido Popular ha estado y ha apoyado y nos parece que hay que mirar al día 2 y la política, los escenarios de diálogo son absolutamente necesarios siempre y en todo momento. Y por lo tanto, el Gobierno tendrá que explicar a los ciudadanos, a todos, no solamente a sus votantes, las medidas que ha tomado y las que no ha tomado. Y el Partido Socialista lo que tiene que remarcar en estos momentos duros y difíciles es ese compromiso con la legalidad, con la Constitución y con el Estado de Derecho, al mismo tiempo de una apuesta para el diálogo, por una sencilla razón, porque esto ya no es solamente un problema político. Yo lo decía antes, la confrontación política se puede aceptar, pero tenemos la obligación ante una situación de confrontación social en Cataluña, pero estamos viendo que en el resto de España también, ¿no? Porque cuando salen gente de la policía y Guardia Civil de otros sitios, pues se les agita diciendo a por ellos. Creo que eso son unas terminologías que no son aceptables.
Pablo Montesinos, no te quedes con las ganas, ¿sabes? Adelante.
Tengo una pregunta al hilo de la que ha hecho mi compañero y luego otra más.
Ay,
primera se puede contestar con un sí o con un no.
No, en estos temas es muy difícil.
Entiendo de sus palabras que si el Gobierno toma la decisión de aplicar el artículo 155 de la Constitución va a tener el apoyo del Partido Socialista, y se lo digo porque hasta hace no tanto esto no parecía tan claro.
Bueno, nosotros lo hemos dicho muchas veces, tenemos que trabajar con hechos. La decisión que tome el Partido Popular y el Gobierno será una, y a partir de ahí el Partido Socialista lo valorará, pero en este momento nosotros entendemos que no procede a trabajar sobre futuribles, sobre hipótesis. Fíjese que llevamos casi 3 meses diciendo si el Gobierno aplica el 155, ¿ustedes qué harían? Hasta el momento no se ha aplicado el artículo 155.
Pero hace pocos días decían rotundamente que no.
Decíamos rotundamente que no, porque en la percepción que nosotros teníamos era que efectivamente el Gobierno no iba a aplicar el artículo 155, como efectivamente ha pasado. Por lo tanto, cuando llegue ese momento, si ese momento llega, que la responsabilidad es del Gobierno de la Nación, el Partido Socialista pues decidirá cuál es su posición.
Y luego hablaba de la unidad, de la necesaria unidad. Hemos visto cómo Pedro Sánchez ha acudido en varias ocasiones en el Palacio de la Moncloa. No sé si nos puede confirmar si a lo largo de este fin de semana el señor Sánchez y el señor Rajoy van a volver a hablar para seguir la evolución de los acontecimientos, si es posible incluso que los próximos días el señor Sánchez y el señor Rajoy vuelvan a verse.
La verdad que estos días están teniendo una comunicación muy fluida. Yo lo decía antes, que el Partido Socialista ha antepuesto a cualquier otra cosa el sentido de Estado, de la responsabilidad. Están teniendo una comunicación fluida, como no podía ser de otra manera. Es el gobierno y es el partido líder de la oposición. Quedando claro que las decisiones no las toma el Partido Socialista, las toma el gobierno, porque a veces también creo que hay un poco la tentación por parte del gobierno de echarle la pelota al Partido Socialista, pero es evidente que estos días pues seguirán en contacto.
¿Me dejas una última?
No eran dos, ahora ya son tres.
Se me ha ocurrido una tercera rápida.
No, todos tenemos.
¿Qué sintió portavoz cuando en la votación el otro día en el Ayuntamiento de Madrid, en apoyo a los alcaldes en Cataluña, la inmensa mayoría del Partido Socialista Catalán, la alcaldesa Manuela Carmena decidió no apoyar ese respaldo a los alcaldes acosados?
Pues yo no lo puedo entender, Yo además le tengo respeto, cariño, y Manuela Carmena, que ha sido compañera mía, efectivamente, no lo entiendo. Yo creo que cuando unas personas que son cargos públicos están siendo amenazados, como lo están siendo los alcaldes y concejales del Partido Socialista, es absolutamente imprescindible el apoyo. Y, por tanto, cuando uno hace una política alejada de aquellos que lo están pasando mal, es evidente que algo no está funcionando. Yo creo que Manuela Carmena ha estado muy desafortunada con ese pronunciamiento. Y también quiero decir una cosa al hilo de lo que decía antes Pablo. La primera llamada que se hace en este marco Rajoy y Pedro Sánchez es Pedro Sánchez a Mariano Rajoy para decirle que somos un partido de Estado. Y el que seamos un partido de Estado hace que nosotros echemos en falta propuestas de solución por parte del Gobierno del Partido Popular. Creemos que ha acudido solamente a vías judiciales, a vías fiscales, a vías policiales, que son necesarias, pero que no son suficientes. Y desde este sentido de la responsabilidad, desde ese sentido de Estado, apoyamos esas vías, pero entendemos que el Gobierno no ha hecho suficientemente, en nuestra modesta opinión, para intentar avanzar
un paso más.
Perdonadme, porque estamos...
155. Ya no hay un norte. Rotundo.
Yo quiero hacer una pregunta, pero rapidita.
No os creo nada, sois unos mentirosos.
Muy rápida.
Venga,
haciendo un poco de fanta política. A mí me gusta, como estoy en mediación y negociación, me gusta mucho pensar a veces que las soluciones entran con tener un poco de creatividad y a veces un poco de hacer un poco de fanta política. ¿Cómo la relación entre gobierno y Puigdemont, Generalitat, está absolutamente quemada? Y yo creo que realmente que se tiendan puentes en esa relación me parece muy complicado políticamente. En el caso que fuera necesario desde el 2 de octubre que el protagonismo del Partido Socialista Obrero Español fuera realmente decisivo, ¿qué opinas que puede pasar al respecto?
Bueno,
si se pide por sentido de Estado que pueda haber un papel mucho más protagonista.
Yo creo que el Partido Socialista, en concreto el PSC, está teniendo un papel muy importante en este momento, porque son sus alcaldes y concejales, que son cargos públicos, los que están a pie de calle plantando cara a esas amenazas, ¿no? Y por otro lado, hay ese liderazgo, si se me permite la expresión, del Partido Socialista, a la hora de hacer una propuesta concreta, una apuesta concreta. Yo he dicho antes que reconocíamos el esfuerzo del Partido Popular de apoyarlo, pero esa propuesta concreta por las vías de diálogo viene del Partido Socialista. Y bueno, vamos a ver qué pasa el 1 de octubre, pero creemos firmemente en el diálogo, sobre todo por esa razón que antes hablábamos, ¿no? Es la ciudadanía de Cataluña. Aquí esto no es un problema. Muchas veces la gente en la política, los políticos, viven un poco aislados de la sociedad. Viven una especie de urna,
de burbuja.
Uh-huh. Pero luego hay que salir a la calle. Yo siempre digo, hay que bajarse de los coches oficiales, porque cuando uno va mucho en coche oficial, se olvida de la realidad. Y hay una realidad en Cataluña, que es una realidad que existe, de fractura social en este momento. Y hay la obligación de los políticos de poner todos los puentes necesarios para que esa fractura... Ya no hablo tanto de la política, probablemente y seguramente claramente Puigdemont ya ha demostrado que está incapacitado absolutamente para ser presidente de la Generalitat, no ya solo porque está infringiendo la legalidad, sino porque está demostrando que no se preocupa en absoluto del problema de todos los ciudadanos de Cataluña. Pero la ciudadanía en Cataluña y la ciudadanía en España exige, como decía antes, políticos que traten de aportar soluciones y esperanza. Por eso me parece que en el día de hoy es muy importante dar un mensaje del compromiso de todos de intentar buscar soluciones que generen el máximo consenso. Es un escenario que es difícil, pero yo lo decía antes, una sociedad como es la española, y ahí nos han dado el ejemplo, ¿no?, las víctimas del terrorismo, que han sido capaces de aguantar cómo ha embestido ETA y demás, y hemos salido adelante con la fortaleza con la que lo hace España, pues yo tengo una enorme confianza, por supuesto, en la ciudadanía de España, pero la ciudadanía de Cataluña, que también es una parte mía, porque yo personal y profesionalmente he vivido allí.
Margarita Robles, hemos estado en estos primeros minutos de las 5, 25 minutos hablando de Cataluña, aunque sea el final, ya que estamos en la hora cultural, vamos a hablar de otros asuntos. Pero ¿qué está pasando en las redes, Carlos?
Pues, hombre, yo sé que Margarita no está en Twitter, por ejemplo, que Twitter es una red que es como el yin y el yang, ¿eh? Pasas de ser un ogro a ser alguien muy querido. En todo caso, lo que más se ha resaltado ha sido la frase esa de no le perdono al govern esta situación. Y luego, los calificativos que más ha, las palabras que más ha utilizado, serenidad, sensatez, cordura, diálogo, ¿eso no es el SEIN que tenían los catalanes?
Efectivamente, yo aprendí mucho cuando era pequeña el SEIN, el sentido común, y eso es lo que hace falta en ese momento. Por eso yo lo repito, no le puedo perdonar al govern de la Generalitat lo que está haciendo, infringiendo la ley, porque yo soy una persona que vengo del mundo del derecho, pero sometiendo a la población de Cataluña a esta tensión.
Y aprovechando que está aquí, en esta hora que nos gusta hablar de teatro, de cine, de libros, hay poco tiempo, la política deja poquísimo tiempo, imagino que como cualquier actividad profesional intensa, ¿no? Pero si tiene un rato, ¿qué es lo que le gusta leer, o le gusta ver, o le gusta acudir?
Pues a mí me gusta mucho leer, el cine me gusta mucho. Lamentablemente, yo antes iba todos los fines de semana al cine, estaba la última, y ahora la última que he visto es Dunkerque, porque no tengo tiempo.
¿No ha visto la de Churchill? No.
No la he visto todavía. Tengo pensado verla, pero la última que he visto, que la he visto hace muy poco, es Dunkerque, y ya me gusta ir más al cine. Y leer también. Además, estoy leyendo un libro de una escritora que acabo de conocer, porque me la han traído, de Yoconda Belli, que es una nicaragüense, y narra un poco la historia de la revolución sandinista y bueno, pues es interesante.
Bien. No sé si también saca tiempo para ver a sus antiguos compañeros magistrados.
Pues ahora estos días estoy hablando mucho con los compañeros de Cataluña. Estoy hablando mucho porque ellos están muy preocupados con la situación. Hay también un enorme debate allí dentro del mundo de la judicatura en Cataluña. Por eso yo le decía antes, cuando yo hablo con mis compañeros de allí, veo que entre ellos también hay debate, que hay, pues no se le puede perdonar a la clase política. Y evidentemente en todas estas cuestiones que tienen un contenido político, pero un alto contenido jurídico también, yo desde luego estoy pidiendo opinión a gente que en el mundo del derecho a mí me merece respeto, ¿no? Porque es verdad que aquí todos decimos el derecho lo aguanta todo, pero y entonces estoy hablando, pidiendo opinión a muchas personas sobre cuestiones
es que tiene
jurídicas.
Interpretaciones el derecho, claro.
Claro, porque al final lo que ha pasado estos días, desde el día 6 y 7 de septiembre en Cataluña, yo lo he dicho, ¿no?, me parece desde todos los puntos una aberración jurídica, ¿no? Pero, por ejemplo, yo el ejemplo que pongo de la ley de transitoriedad, una ley de transitoriedad que dice que el presidente de la Generalitat nombra al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. O sea, ¿qué país independiente quieren construir que no respeta ni la separación de poderes? Pero bueno, es verdad que estos días estoy hablando mucho también con gente de la magistratura, sobre todo para ratificar y confirmar opiniones jurídicas. Pero también digo, creo que es el momento de la política. Si en algo se está equivocando el gobierno, en mi opinión, es que junto con esas medidas judiciales, policiales, fiscales que son imprescindibles, no ha habido un escenario político. Y la prueba es que después del 9 de noviembre estamos en el 1 de octubre. Algo ha pasado y no bueno.
Ay, Margarita Robles, estaríamos aquí yo creo que no media hora, una hora, dos, tres, cuatro, el programa entero y nos faltarían preguntas, pero no queremos abusar de su tiempo, que
encantada.
Ha sacado un ratito.
Encantada.
Y le agradezco mucho que haya estado aquí. Espero que su paso por la política sea fructífero, ¿no? Que me imagino que eso es lo que desea.
Bueno, porque yo entiendo que la política, igual que la judicatura, bueno, igual que el periodismo, es un servicio a los ciudadanos. Por eso en estos momentos tan, tan duros y tan difíciles que estamos viviendo, yo hacía esa llamada a la responsabilidad de todos. Y esa llamada a la responsabilidad es en este momento muy importante que los políticos, y sobre todo los políticos en Cataluña, la tengan en cuenta. Que no sigan en esta fuga enloquecida hacia adelante y que piensen en el propio futuro de una sociedad que vive en paz y que vive en tranquilidad.